Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito sea el Dios y el Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Con ese saludo bíblico, nosotros expresamos nuestro deseo de que tu vida sea muy bendecida. Oramos e invocamos el nombre del Señor sobre ti, sobre tu casa. Queremos que el Dios bueno y generoso pueda suplir tus necesidades, también pueda llenarte de su gracia y de su poder, que saque de lo mejor de sus tesoros para que también te pueda enriquecer a ti y a tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Estudiamos varios mensajes acerca de este texto. Estamos estudiando acerca de ese verbo procurar, que se usa en la Biblia con mucha frecuencia. Naturalmente se usan varias palabras, no son las mismas palabras, pero hay, a pesar de que hay sinónimos, hay otras palabras que tienen otras connotaciones, pero se traducen de la misma manera a nuestro idioma castellano. Pero esta palabra es muy importante aquí, este verbo procurar que estamos estudiando. Yo les dije a ustedes, y hemos estudiado ya, como dije, varios mensajes acerca de este verbo, que es philotimos, que etimológicamente se divide así porque es una palabra compuesta. Filos es amor, y timeo o time es de honra, o sea, es amor a la honra, deseo de honra. El significado es actuar por amor al honor, ser ambicioso, pero en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra. Significa actuar en todo momento según los principios del honor, ambicionando en el sentido propio de la palabra. Así, ambicionando, esa palabra honor, amor al honor, ambicionar, desear con vehemencia algo. Nosotros hablamos de que el honor es una motivación muy fuerte en el ser humano, porque Dios nos ha dado a todos dignidad, y el respeto está relacionado con la dignidad. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos autorrespetamos, pues apreciamos lo que es la dignidad. Por eso, en toda motivación nuestra está el amor al honor. Cuando somos honrados, nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos bien. Hablamos de ese instinto que Dios ha dado al ser humano de la conservación propia, tanto en el aspecto físico y emocional. Nosotros nos cuidamos físicamente, pero también nos cuidamos emocionalmente. Y el honor es algo que rige todo lo que es la conducta del hombre. Quizás no se le llame honor, pero el deseo de reconocimiento, la necesidad de ser reconocidos. Yo les dije a ustedes que hay un aspecto del honor que puede convertirse en orgullo, pero que no necesariamente tiene que ser así. Necesitamos ser reconocidos, no ser reconocidos para destacarnos y ser famosos, sino especialmente con aquellas personas que nos rodean. Todo esposo necesita saber que la manera de hacer su oficio como esposo es apreciado y estimado por su compañera, y viceversa. Los padres necesitan, de una u otra manera, aunque no se lo digan los hijos, que los hijos estiman y aprecian el esfuerzo y todo lo que ellos hacen como padres a favor de ellos. En fin, es una necesidad. Como trabajadores necesitamos que nuestro jefe en el trabajo valore el esfuerzo que hacemos. Así que es una necesidad. Muchas otras cosas lo hacemos también por amor al honor. Inclusive muchas veces exponemos nuestras vidas y hacemos proezas y hacemos cosas que ni aun nosotros mismos podemos entender lo que podemos hacer por el amor al honor. La connotación de esta palabra, como es espiritual, está hablando de ambicionar, pero en el sentido positivo de la palabra, porque ambicionar puede ser algo negativo. Ser ambicioso puede ser algo negativo, pero puede ser algo positivo, porque también ser conformista no es bueno. Pero aquí el apóstol Pablo, en el contexto, está hablando de procurar, ya sea estando ausentes o presentes, ser agradables a Dios. O sea, está hablando en forma plural en la iglesia. O sea, procurar. Esta palabra se puede traducir, hacer el esfuerzo máximo, todo lo que podamos, de acuerdo a nuestra capacidad. O sea, esforzarnos sería sin descanso. Porque todo aquel que anhela y ama el honor, se esfuerza y hace cosas proezas, hace lo indecible, saca fuerza de la debilidad, está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganarse el honor. Lo hace un atleta que representa a su nación, lo hace un esposo que quiere impresionar a su esposa, al esposo a la esposa, a los hijos a los padres, los empleados al empleador. En fin, en la vida natural, El amor al honor es algo común, a menos que una persona no tenga problemas emocionales, una persona que vive hastiada de la vida, que le ha pedido el respeto a la vida. Generalmente ese humano ama el ser valorado y estimado. Entonces, por eso aquí podemos entender que nosotros debiéramos de estar dispuestos a todo, como esta palabra se puede traducir, esforzarse sin descanso. Esforzarse intensamente para lograr algo, que eso es lo que uno hace cuando uno ama el honor, que uno se esfuerza intensamente, indeciblemente, para lograr cualquier meta o ganarse respeto, el respeto de los demás. Nosotros hemos dicho que en este contexto el apóstol nos está diciendo a nosotros que así como en lo natural nosotros nos esmeramos, nos esforzamos sin descanso para ganar el respeto y el honor de los demás, así debiéramos de ser también para agradar a Dios. No escatimar nada, absolutamente. Y hemos concluido que nuestro honor es el honor de Dios. Que nuestra honra es la honra de Dios. Que en realidad somos felices cuando Dios es feliz. Porque para eso hemos sido salvados, para la alabanza de su gloria. El cristiano consciente, el cristiano maduro, el cristiano comprometido, el cristiano que entiende las dimensiones del amor de Dios, ese cristiano se va a esforzar, va a procurar que Dios sea glorificado en su vida. Como dice el apóstol, sea que comamos o que bebamos, en todo lo que hagamos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Cuando Dios es avergonzado por causa de nuestra conducta, cuando Dios es avergonzado por causa de nuestra conducta, nosotros estamos perdiendo el honor Porque el honor nuestro es representar bien a Dios. Ese es nuestro honor, representarlo bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a Dios. Yo creo que el apóstol Pablo usa esta palabra para que podamos entender hasta dónde debe llegar nuestro esfuerzo y nuestra motivación para ser de agradable al Señor. Y como el ganarse el honor y el respeto de los demás es algo tan importante en toda vida sana emocionalmente, el apóstol recurre a esta palabra para enseñarnos lo que significa la vara procurar. Está ligado esto con nuestra dignidad como persona. Pero si nosotros tomamos el significado natural de la palabra y la aplicamos espiritualmente, entonces entendemos que Dios no quiere decir que no estemos dispuestos a cualquier cosa, procurando con esfuerzo, sin descanso, intensamente, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Pusimos el ejemplo del apóstol Pablo cuando hablaba de la predicación del evangelio, que usa esa misma palabra. Pablo decía que él trabajaba con sus manos para que nadie le quitara su gloria, porque él predicaba a Cristo de balde. Hablamos de eso. Yo quiero usar la palabra procurar, pero ahora con otro significado, pero siempre partiendo, porque estamos estudiando la palabra procurar, y yo quiero que esta motivación, que significa ambicionar, que significa amor al honor, actuar siempre por honor, por amor al honor, pero el honor de Dios, el prestigio de Dios, el prestigio de Dios. Esa fue la preocupación de Moisés cuando Dios le dijo a Moisés: yo no voy a ir con ustedes. Cuando Dios le dijo a Moisés: quítate, que voy a destruir a este pueblo. Te voy a engrandecer a ti, te voy a hacer un segundo Abraham, voy a cumplir en ti lo que yo prometí a Abraham, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, te haré a ti también una gran nación. Y Moisés se le dice a Dios: no haga tal cosa, porque ¿qué va a ser de tu prestigio cuando los egipcios escuchen que tú sacaste este pueblo con gran poder y que después mataste a este pueblo en el desierto? Van a decir que tú no pudiste cumplir lo que prometiste. Entonces, ¿qué será de tu grande nombre? Moisés estaba pensando en el prestigio de Dios. Fíjense que Dios le estaba diciendo: te voy a dar honor a ti, te voy a hacer un segundo Abraham, voy a arraer este pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Le estaba diciendo a Moisés: Moisés, te voy a dar el honor que le di a Abraham y voy a cumplir el propósito contigo. ¿Quién no quiere ser un segundo Abraham? ¿Quién no quiere sustituir a Abraham como el padre de la fe? Pero Moisés dijo: no, resérvate la promesa, no la menosprecio, pero no quiero nada a cambio del desprestigio de tu nombre. Primero tu nombre, después tu nombre y siempre tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Ese sentir del reino. Yo quiero ser levantado en la altura que Dios sea levantado. Yo no quiero ser levantado a cambio de que Dios sea humillado o sea bajado. Yo subo cuando Dios sube. Yo soy elevado en la misma nube que Cristo fue elevado al cielo. Pero yo no quiero honor que no se le dé primero a mi Dios. Porque el único que es digno de honor es Él. Amén. Yo reino con Él, pero el Rey es Él. Yo reino para Él, pero el reino es de Él. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso nos empeñamos, nos esforzamos, no escatimamos esfuerzo, con tal de mantener el honor, la honra, de vivir para su honra. Porque ese es nuestro honor, vivir para honrarlo. Entonces, usando esa palabra como, como guía, como esencia, como fundamento, vamos a estudiar otra palabra que se usa como procurar. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. ¿Lo tienen? Voy a leer el texto y después voy a leer el contexto. Generalmente se lee el contexto y después el texto, pero voy a leer el texto y después el contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Amén. El texto es el versículo 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí hay un llamado de Dios a la iglesia a que procuremos hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Esta palabra procurar aquí es la palabra griega espoudazo, o el verbo espoudazo, que significa apresurarse, ser celoso, ser diligente. Muy bien. Voy a decir algunos textos donde se usa esta palabra. No tienen que buscarlo ahora, pero solamente para que vean la traducción. Por ejemplo, en Gálatas 2:10, el apóstol Pablo dice: procuré con diligencia. Primera de Tesalonicenses 2:17, procuramos con mucho deseo. Diga, procuramos con mucho deseo. Mira la connotación de la palabra: procurar, pero con mucho deseo. Procurar, pero con diligencia. Primera de Tesalonicenses 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Pero dice, procura con diligencia. Es el mismo verbo, espoudazo. En 2 de Pedro 3:14, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Otra vez, procurad con diligencia. Y ahora viene el texto que estamos estudiando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vamos a leer el contexto ahora para ver por qué el apóstol Pedro dice esto. Comencemos con el versículo 3. Muy bien. Dice: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén. Dios a la iglesia, mis hermanos, le ha dado todas las cosas. Digan, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Quiere decir que la iglesia ha sido enriquecida. La iglesia ha sido enriquecida con la gloria de Cristo, con la gloria de Dios, con la generosidad de Dios. La iglesia no carece de nada. La iglesia está completa en Cristo. La iglesia está equipada por el Espíritu Santo. La iglesia ha recibido el vaciamiento de la generosidad de Dios. La iglesia está participando de la gloria de Cristo. Todas las cosas nos han sido dadas. No hay nada que Dios no haya dado a la iglesia. Si usted le dice a Dios: Dios, dame algo más, dice Dios: aunque yo soy el dueño de todo, el padre de las riquezas, el Dios de todas las cosas, yo no puedo darte nada más, porque ya te lo di todo. Porque te di a mi hijo y mi hijo es todo para ti. Te di a mi espíritu, te di mi vida y me di a mí mismo. Amén. Amén. No es que Dios no tiene nada más que dar, sino que ya lo dio todo. todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? A esta vida, no, a la vida eterna. Nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la piedad. A la piedad. Saben ustedes que estudiamos la palabra piedad hace poco, que es lo que la piedad es, la manera como Dios debe ser tratado, como Dios debe ser adorado. Por eso se traduce devoción, temor a Dios, reverencia a Dios. En otras palabras, la iglesia está equipada para vivir en piedad, para vivir según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Amén. La iglesia fue rescatada de su mala manera de vivir, de la vida vieja, como vamos a ver un poquito más adelante. Ha sido equipada, no solamente equipada para el ministerio, equipada para vivir a Dios, equipada para representar a Dios. Amén. Para ser embajada de Dios en la tierra, y nosotros para ser embajadores de Dios en la tierra. Amén. Para ser los sacerdotes de Dios, para ser los testigos de Dios, para ser los heraldos de Dios, para ser los mayordomos de Dios, para ministrar la gracia que nos ha sido dada. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, para vivir a Dios, nos han sido dadas. En otras palabras, estamos administrando a Dios. Estamos administrando lo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el trono de Dios con nosotros. Dios descendió en Cristo. La tierra fue iluminada con su gloria. La tierra empobrecida por Adán, ahora enriquecida en Cristo Jesús. El don de Cristo no se puede comparar con el pecado de Adán. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La iglesia, amén. Denle aplauso, alábala, alábala, alábala. Amén. Aleluya. Eso es lo que celebramos. Él se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza seamos enriquecidos. Este planeta lejos de Dios es el planeta que está más cerca de Dios. Este planeta que era el más indigno en los mundos de Dios, hoy ese es el más digno, porque tenemos a Cristo como cabeza. Cuando Dios se dio al Hijo, se dio a sí mismo en el Hijo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Esto no es un cántico, simplemente un cántico de victoria. Es una gran realidad. No es una utopía, no es un decir. Aunque muchos convierten esto en un cántico agradable nada más a los oídos, pero Dios quiere que lo creamos, hermanos. Dios quiere que lo creamos. Tú eres pobre en Adán, pero eres rico en Cristo. Amén, amén. Tú eres pobre en la carne, pero rico en el Espíritu. Tú eres pobre en esta dimensión adánica limitada, pero no hay límite en Dios. Amén. Y yo en este momento, con la voz profética, usando las palabras inspiradas del apóstol, digo: yo doblo mis rodillas delante de Dios y el Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados, y el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. Hay que orar para que la iglesia lo entienda. Porque cuando la iglesia lo entienda, la iglesia va a saber lo que está administrando. Estamos administrando la gracia de Dios. Estamos administrando la vida de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios nos han sido dadas. Podemos ser piadosos. Podemos vivir en la piedad, en la devoción a Dios. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aleluya. Escuchen, por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. La palabra y excelencia, mis hermanos, es la palabra virtud. La palabra virtud, que se traduce aquí excelencia. Miren ustedes, mis hermanos, cómo llega a nosotros. Llegan todas las riquezas de todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de Dios.
¿Cómo nos vienen? Por su divino poder. Dios levantó a Cristo entre los muertos. Dios venció el pecado y lo clavó en la cruz. Dios tomó la vergüenza, la ignominia, las actas contra que estaban contra nosotros. Todo lo que era contra nosotros, todo lo que era vil, bajo, lo clavó en la cruz para darnos honor y honra. Amén. Nos desvistió de los harapos inmundos de la vestidura pecaminosa de Adán para vestirnos ahora de la gloria del Cristo resucitado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dios no quiere un triunfalismo de arengas y retórico. Dios quiere una convicción de fe profunda y poderosa, de cristianos que sepan lo que han recibido, para que sepan cómo deben procurar administrarlo en el temor de Dios, en el amor del Dios que confió en nosotros, hermanos. Ya no tenemos que vivir en la vergüenza, porque hemos sido coronados de honra por su divino poder, por el conocimiento de Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Esa palabra virtud se puede traducir poder, como se traduce en la palabra griega arete o areté, que denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. De ahí que se traduce eminencia, bondad moral. Recuerdan ustedes, primera de Pedro 2 dice que fuimos llamados, nosotros fuimos llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su reino de gloria. Proclamar qué cosa? Las virtudes de aquel, o sea, las excelencias de aquel. Amén. Amén. ¿De dónde procede o proceden las cosas que Dios nos ha dado? De su divino poder, del conocimiento de Dios, del puro conocimiento de Cristo. La fuente de esas cosas es su divino poder, es su conocimiento y es la gloria de sus virtudes, que significa todo lo perfecto y excelente de Dios. Oh, que Dios nos haga entender lo que administramos. Si Dios nos hace entender, hoy van a caer las escamas de los ojos. Se va a ir el espíritu ambivalente, el espíritu de cobardía, de temor, de miedo, de apocamiento. Y vamos a entrar en una convicción profunda. Porque esta palabra virtud se puede también traducir coraje. Coraje, fortaleza, poder. Por eso el Señor nos envía, nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y nos dice que debiéramos de pensar en lo noble, en lo justo, en lo verdadero, en lo digno de alabanza. Y lo digno de alabanza son las excelencias del Señor, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice versículo 4, por medio de las cuales, ¿de qué está hablando? Está hablando de la gloria y la excelencia del Señor. Está hablando del conocimiento, está hablando del poder, del divino poder, de donde proceden las cosas que administramos, que son todas las que necesitamos. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Cómo? Preciosas. Amén. Preciosas. No tanto preciosas porque son lindas, preciosas por el valor que tienen. Estamos hablando de excelencia, de riquezas, de gloria. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son de valor inefable. Valor inefable e imponderable y glorioso. Así son las promesas que Dios nos ha hecho. Preciosas. Pero grandísimas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Gloria sea al Señor. En otras palabras, Dios no te está a ti demandando que tú vivas la vida de Dios en la tierra simplemente como un requisito, como una exigencia, sino que te capacitó para vivir de acuerdo a la naturaleza divina. Porque el hombre nuevo que Dios te puso en ti fue creado de acuerdo a Dios, en semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por eso ese hombre puede amar a Dios, temer a Dios, ser temeroso de Dios, ser inteligente, tener conocimiento, tener revelación, vivir piadosamente. Ese hombre es Cristo en nosotros. Amén. Y ese hombre está en ti. Ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, esa vida nueva, esa naturaleza nueva que Dios te ha dado es para que tú vivas a Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, aquí no está hablando del futuro. Aquí no está hablando de la glorificación en el día del Señor. Aquí está hablando en el presente. Aquí está hablando de los logros de Cristo. Aquí está hablando de la impartición por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de lo que Dios ha plasmado en la iglesia. Escuché una vez a un profesor mío en la universidad que hablando, recuerdo, en la clase de Historia de América, él decía algo que a mí me llamaba mucho la atención. Él decía, los países de Latinoamérica, nosotros los latinoamericanos, hablando de todo el continente, somos mendigos sentados en bancos de oro. Es como que usted vea un indigente o un homeless, como dicen en inglés, tirado en un banco de oro, hambriento, harapiento, lleno de harapo, sucio, asqueroso, hambriento, que se ve enfermo, pero está acostado en un banco de oro. ¿Sabe qué significa esto? Que somos los países más ricos del mundo, pero que vivimos como los más pobres del mundo. Tenemos la materia prima. Y eso no es un decir, eso es una gran verdad. Pero ¿cómo puede ser? Yo puedo mencionar países, pero ¿para qué mencionar países? ¿Para ofender? No, ustedes lo saben. Eso es increíble, vivimos en miseria y somos ricos. Y hay países que son un desierto, no tienen nada y son ricos. Porque la pobreza no consiste en no tener, consiste en una actitud mental. La pobreza no está en ningún lugar, sino en la mente. En la mente. La pobreza está aquí. Es un estado mental. Usted lo ve en otros países, que llegan los extranjeros y se hacen ricos. En países llamados pobres. Yo recuerdo en mi país, recuerdo en mi ciudad, que llegaban los chinos vendiendo caramelitos por la calle. Caramelos, caramelos. Usted lo veía con una bolsita, después lo veía con un carrito caramelos, y después lo veía usted en una carreta caramelos, y después lo veía usted en un autobús. Caramelos, caramelos, surtiendo a todos los negocios. Pues comenzaron con caramelitos. Y allí nadie tiene trabajo, allí nadie encuentra nada. Sin embargo, llegan los de afuera y encuentran. Perdone que yo hable así. ¿Saben por qué estoy hablando así? Porque pasa en la iglesia así. Así pasa con los cristianos. Somos mendigos sentados en bancos de oro. Somos los seres más ricos y vivimos como los más pobres. Nuestras actitudes, negativismo, pesimismo, vivimos ahí, ay Señor, ¿cómo lo describimos? Pero para eso está la palabra de Dios, para abrirte los ojos, para que tú entiendas, para que tú veas. Amén. Aleluya. Amén. Yo no estoy hablando de la superfe, estoy hablando del super Dios. Amén. Y de las super cosas que nos ha dado. Por medio de las cuales nos ha dado por preciosas y grandísimas promesas. Yo puedo detenerme ahí, pero tengo que llegar a un punto. Para que por ellas, ¿por a qué nos dio esas promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la meta de Dios con nosotros? Que participemos de su naturaleza divina. Romanos capítulo 8 dice que el objetivo de Dios es crear una familia y que toda la familia tenga la imagen de Cristo. A los que conoció, a esto también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, para que lleven la imagen del Hijo, a fin de que Él sea el todo en todas las cosas. Dios quiere que llevemos la imagen de Cristo, que participemos de la naturaleza de Dios. Todas esas cosas para eso. No es para que nos gloriemos y saltemos y siempre con una proclamación retórica triunfalista. Somos esto, somos aquello, somos aquí. No es que estemos cantando proclamando lo que somos, es que vivamos lo que somos. Amén. Gloria a Dios. No es tanto proclamar lo que somos, sino vivir lo que somos. La gente no nos va a creer por lo que proclamamos, sino por lo que vivimos. Amén. Porque la riqueza de Dios no necesariamente es la riqueza temporal. Usted puede ser una familia modesta, tranquila, trabajadora, sin pompa, sin lujo, sin tener el American Dream, pero tiene el sueño del cielo. Y la gente puede ver y puede ver qué esposo, qué esposa, qué niños tan correctos, qué educación tienen, qué valores tienen, cómo viven, son ricos. Porque nuestra riqueza es vivir a Dios. Amén. Nuestra riqueza es vivir a Dios. Lo más grande que Dios nos ha dado es a Cristo y la imagen de Cristo en nosotros para vivir participando de la naturaleza divina. Seguimos porque quiero llegar a algo. Dice, participantes de la naturaleza divina, el 4, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos. La vida cristiana es un correr, un constante correr. Correr para correr hacia Dios, para participar de su naturaleza, y correr del mundo para huir de la corrupción que hay en el mundo. Santo Dios. Amén. Correr de la corrupción. Ay, Señor. Oh, Señor, revela esto. Correr de la corrupción. Pero correr para Dios. Hay que correr, correr, correr. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Hay un llamado. Salid en medio de ellos, pueblo mío. No os contaminéis. Y yo los recibiré a ustedes como hijos, y yo seré vuestro padre. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Dios nos reclama como suyos cuando vivimos a Dios. Hay que correr de la corrupción. Hay que correr. Correr del mundo, correr del pecado, correr de las amistades que nos llevan a la corrupción y nos separan de Dios. Correr de las propuestas. De las propuestas que nos corrompen.
Tengo que seguir, porque hay que llegar a algo. Dice el 5: vosotros también, poniendo qué cosa, toda diligencia. Ahora viene, igual que procurar. Vosotros también, ¿qué? Poniendo qué cosa. ¿Basado en qué? Basado en todo lo que Dios nos ha dado, con su divino poder, con su conocimiento, porque nos llamó a su gloria y excelencia, porque nosotros participantes de la naturaleza divina, porque nos llama a huir de la corrupción que hay en este mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué por esto mismo? Por todo lo que hemos recibido, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Escuchen, porque la vida cristiana es un constante sumar, es un constante añadir, basado en que hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, con su divino poder, mediante su conocimiento del que nos llamó a su gloria y sus virtudes, sus excelencias, el que nos dio las preciosísimas promesas para que participemos de su divinidad, de su naturaleza divina, y corramos de este mundo perverso. Entonces vamos a esmerarnos y poniendo todo esfuerzo y diligencia, vamos a añadir a la fe que representa todo nuestro caminar, toda nuestra vida, porque somos creyentes, y la fe representa todo lo que Dios nos llamó a hacer, la fe. Añadir. Este verbo añadir, épico regeo, que se traduce aquí añadir, se puede traducir y significa suministrar. Diga conmigo, suministrar. También se traduce ministrar, porque así se divide etimológicamente. Epi, o sea, ea. Y coregeo significa ministrar. Se puede traducir, dar, nutrir, suministrar, pero también otorgar. Y subrayen esto, que es muy importante. Diga otorgar. Uno de los significados aquí es otorgar, la palabra añadir. Suministrar, ministrar. Entonces, dice aquí que por todas las cosas que hemos recibido, Dios pide que con diligencia nosotros, poniendo toda diligencia, versículo 5, dice, nos llama en forma imperativa a añadir, a otorgar, a suministrar, a administrar, diríamos a sumar a la fe, virtud. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra virtud? Las excelencias. Cuando se habla de Dios, y para todo es poder, excelencias. Entonces, añadan a la fe poder, excelencia, lo mejor en todas las cosas, cualidades excelentes. Por eso lo virtuoso representa lo bueno, lo justo, lo noble, lo verdadero, todo lo que es excelente. Dice, él es muy virtuoso. Quiere decir que en su vida hay excelencia. Hay todo lo bueno de Dios. Entonces hay que añadir a la fe virtud, a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento, al conocimiento, cosa, dominio propio, al dominio propio paciencia. La paciencia significa esa actitud serena, tranquila frente a las pruebas.
en donde no me quejo, sino que resisto creyendo que Dios es bueno y que ese sufrimiento es para lograr algo en mí, que no es en vano, porque no hace nada indebido y Él no aflige innecesariamente. Así que con paciencia, añado paciencia, añado piedad. Acuérdense, cuando estudiamos la palabra piedad, significa reverencia, temor a Dios, ser, darle a Dios lo que se merece, tratar a Dios como es digno de Él. Para abreviar, y a la piedad, que es temor a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, algo que no puede faltar: amor. Yo puse la clave aquí. Diga: fe más virtud, virtud más conocimiento, conocimiento más dominio propio, dominio propio más paciencia, paciencia más piedad, piedad más afecto fraternal, afecto fraternal más amor. Diga: esta es una fórmula divina que indica que yo me estoy esforzando en la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Esta es una fórmula de conocimiento, una fórmula de crecimiento, una fórmula de perfeccionamiento. No me estoy quedando corto. Estoy viviendo a la altura de lo que yo he recibido, porque constantemente estoy añadiendo. No estoy restando, estoy añadiendo. No me estoy empequeñeciendo, estoy creciendo. Estoy añadiendo más virtud a esos dones, o mejor dicho, a esos frutos. Al fruto del Espíritu. Eso es participar de la naturaleza divina. Diga: participar de la naturaleza divina. Y ahí nos quiere llevar Dios. Seguimos. Ahora viene el 8. Porque si estas cosas están en nosotros, ¿cuáles cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si hemos añadido todas estas cosas y abundan, pero si estas cosas están en nosotros y abundan, quiere decir que no tenemos un poquito de cada cosa, sino mucho de cada cosa. Diga conmigo: abundancia de fe, abundancia de virtud, abundancia de conocimiento, abundancia de dominio propio, abundancia de paciencia, abundancia de piedad, abundancia de afecto fraternal, abundancia de amor. Estoy participando de la naturaleza divina. Estoy andando en su divino poder. Estoy andando en el llamado de su gloria. Porque si estas cosas abundan en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaréis estar, ¿cómo? Ociosos. Esta palabra ociosos es argos. O argos, o argos, significa infértil, sin provecho alguno, dado a la inactividad. Si estas cosas abundan en nosotros, van a evitar que andemos infructuosos, ociosos, significa sin fruto, sin provecho. ¿Cómo es que teniendo todas estas cosas que hemos enumerado vamos a andar sin fruto y sin provecho? Infértil. No tiene sentido. Lo que va a evitar que seamos infértiles e improvechosos es si abundamos en estas cosas, si añadimos. Miren, ocioso significa infértil, sin provecho alguno, inactivo, pero dice sin fruto, añade. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo,
Quiere decir que cuando andamos ociosos, sin fruto, infértil, es porque no estamos añadiendo a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento paciencia, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuchen el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Diga, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. El verbo aquí que se usa, la palabra, esta palabra se usa para referirse a un miope. Tener la vista corta aquí es ser un miope. ¿Un qué? ¿Alguno de aquí sufre de miopía? ¿Sabe lo que es un miope espiritual? Tiene la vista muy corta. La idea es cerrar los ojos para no ver. La idea es impedir ver. La idea es la de un miope que ciega los ojos debido a la luz. Entonces, usted ha visto cuando hay una luz bien fuerte. ¿Recuerdan ustedes a Saulo de Tarso? Que la luz de la gloria lo cegó. Ese sería un buen ejemplo. Saulo de Tarso, la luz, el resplandor de la luz es tan fuerte que se quedó ciego. Porque Dios lo quería cegar al judaísmo y a lo que era motivo de su orgullo, que soy hebreo de hebreos, que soy de la tribu de Benjamín, que soy esto. Dice Dios, tú vas a dejar el soy, para ser ahora lo que yo soy. Dejará de ser lo que tú eres para ser lo que yo soy, y dejará de tener la visión que tú tienes, y ahora tú tendrás mi visión. El que no tiene la visión de Dios, entonces es miope. Diga, el que no tiene la visión de Dios es miope. Y es un ciego y tiene la vista muy corta. Hay que orar a Dios que nos dé visión celestial. Porque Pablo le llama así a aquel encuentro, la visión celestial. Porque perdí la mía para ganar la de Cristo. Amén. Sus ojos cegados a la luz significa parpadear. Alguien que no puede mirar de frente la verdad. Qué terrible cuando usted no puede mirar de frente la verdad. Miren la diferencia. Pablo vio la gloria de Cristo frente a frente y se quedó ciego. Moisés la vio y asimiló su gloria. Ahí está la diferencia. Si usted vive de acuerdo a esta palabra, a las promesas grandes, a su divino poder, a la gloria y su excelencia, añadiendo a la fe virtud y todas esas cosas que añadimos, usted no tendrá la vista corta. Usted le puede dar la cara a la verdad. Y en vez de ser cegado por la verdad, usted asimila la luz de la verdad y será un hijo de luz. Y entonces usted va a recibir la luz para proyectar la luz. Así como la luna recibe la luz del sol y cuando está oscuro lleva, es una lumbrera para los que están en tinieblas. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Jesús dijo que el que es de la luz no se esconde a la luz, sino que se expone a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Generalmente cuando uno ve una luz fuerte tiende uno a palpadear y a cerrar los ojos. ¿Qué es lo que significa ahí? Frente a la luz de Dios usted es un miope. Pero cuando usted vive con todas esas virtudes de acuerdo a la naturaleza divina, es todo lo contrario. Cuando entre más usted pide luz, luz, más luz, y usted se va metiendo a la luz así, hasta que somos transformados. Entonces ya no adquirimos luz, llegamos a ser luz. Amén.
Gloria a Dios.
Amén. Seguimos, hermanos amados, siervos amados de Dios, y terminamos aquí. Miren aquí algo, alguna cosa linda aquí. Dice nuevo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No solamente se vuelve ciego, sino que pierde la memoria, porque se olvida de lo que Dios ha hecho por él. Y no hay cosa más triste que cuando usted se olvida de lo que Dios ha hecho por usted. No hay nada que nos dé más poder que siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros.
Por eso Dios, cuando saca a Israel de Egipto, le dedica un capítulo entero de Deuteronomio capítulo 8. No te olvides, vas a heredar una tierra que es rica, tú vas a cosechar donde no sembraste, vas a vivir donde no edificaste, y esta tierra fluye leche y miel, y va a haber, y hay metales y hay de todo. Y cuando tú tengas esa riqueza, no te olvides de Jehová tu Dios. Porque generalmente la miopía te hace ingrato delante de Dios, porque te cierra los ojos para no ver lo que Dios ha hecho en ti, y te hace olvidar que Dios te perdonó, que Dios te rescató. Nunca debiéramos de olvidar de dónde Dios nos sacó, porque ese es el cordón umbilical que te mantiene unido y adherido al vientre de la misericordia de Dios, de donde tú saliste y fuiste engendrado. Amén. Amén. La única diferencia entre un nacimiento adánico temporal, cuando un niño nace, y nosotros cuando nacimos de Dios, es que cuando un niño nace, después de durar 9 meses en el vientre de la madre, cuando nace, lo separan cortándole el cordón umbilical. Nosotros nacemos de Dios por el Espíritu Santo, y nunca se nos corta el cordón. Siempre andamos pegados a Dios. Aleluya. Amén. Nunca terminamos de ser alimentados por el cordón umbilical. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Nunca podré olvidarme de lo que él hizo, porque yo soy lo que él me ha hecho. Y quiero crecer en lo que él me ha hecho, añadiendo a la fe todas esas virtudes. Amén. Porque acuérdense que aunque yo no he mencionado mucho la palabra procurar, es todo lo que he dicho. Procurar, procurar, procurar. Porque ahora vamos a llegar al texto. Y dice versículo 10: por lo cual, cuando usted oye esa expresión, por lo cual, significa por consiguiente, por todo lo que ha recibido, por todo lo que se ha dicho. Amén. Por todo lo que Dios les ha dado. Hermanos, tanto más procurad. Por todo eso, tanto más procurad. Esfuércense sin descanso, como el que ama y ambiciona el honor de Dios. Porque no es posible que teniendo tanto, poseamos tan poco. Y siendo llamado con un llamamiento supremo, porque supremo es algo que está por encima de todas las cosas, como Dios que es supremo. Y como supremo es nuestro llamamiento, suprema debe ser nuestra vida. Porque nuestra vida debe ser en conformidad con lo que hemos recibido de Dios. No frustremos a Dios. Procuremos agradarle. Dios quiere más que digamos amén. Dios quiere que salgamos de aquí compungidos, tocados, dispuestos, meneando la cabeza y diciendo: no seré débil más, no seré pobre más, seré digno de Dios siempre, viviré supremamente en Cristo Jesús de acuerdo a lo que he recibido de Dios. Amén. No voy a mantener descuidado algo que me fue dado para que yo lo ejercite, yo lo haga crecer, yo lo haga multiplicar. Yo debo procurar con diligencia y sin descanso, como aquel que ama el honor. Debo procurar con diligencia hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Saben lo que es vocación? Vocación es el llamado, caleo, el llamado. El llamado de Dios. De las tinieblas a la luz, de la miseria a la gloria de Cristo. De ser nadie, ahora ser uno con Dios. Santo Dios. Es llamado a la gloria, es llamado a estar con Él, es llamado a la dignidad de Dios, el llamado, porque nos igualó con los ángeles. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios: ven, siéntate a mi diestra? Y se lo dijo a Cristo. Y el día que se lo dijo a Cristo, te lo dijo a ti, porque tú y yo estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Ven, siéntate a mi diestra. A ningún ángel le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Se lo dijo a Jesús. Y la Biblia dice que estamos juntamente con Él sentados a la diestra de Dios. Oh, mis hermanos, ¿cómo no voy a procurar? ¿Cómo voy a andar en descuido? ¿Cómo voy a tener esto como algo secundario? Algo guardado en el armario, como una camisa vieja que nunca uso y que no me interesa porque no me gusta. Usted tiene en el armario lo que no le gusta. Yo no sé ustedes, pero yo tengo ropa en el armario que nunca la he usado. Me la regalaron, nunca la he usado. La he comprado y nunca la he usado. Y lo veo y digo: ¿cuándo me la voy a poner? No sé. Hermano, eso es un menosprecio. Tener algo nuevo guardado y no usarlo es un menosprecio. Todo lo que Dios te dio es nuevo. Nueva es la vida, nuevo es el corazón, nuevo es el espíritu, nuevo es el mandamiento, nuevo es el vino, nuevo es Jerusalén, nuevo es el pacto. Y todo lo de esta dispensación es nuevo, 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 nuevo. No neo, no neo, no nuevo en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la calidad. Algo que nunca se había usado y que Dios lo tenía guardado para esta dispensación. Úsalo, hermano. Bébete el vino nuevo. Anda en el camino nuevo. Vive en la obediencia del mandamiento nuevo. Trabaja para llegar a la Jerusalén nueva. Vive en el hombre nuevo por el Espíritu. No puede estar en desuso algo que Dios guardó desde la eternidad para darle a la iglesia en esta dispensación. Procuremos. Dios te va a dar esfuerzo. El esfuerzo alcanzado, el amor de Cristo te constriñe. Levántate de ese estado de inercia, de decaimiento, de apocamiento, de doble ánimo. Esa vida miserable, esa vida que siempre está mirando y quejándose, que no tengo, que no voy, que espero, que aquel. Olvídate de esas minucias. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca y es grande. Amén. Dejemos de estar parlando y chismeando como esas viejas. Es tiempo ya de hablar cosas divinas. Es tiempo ya de entrar en la dimensión que hemos recibido. Si no tienes nada que hacer, ora, hermano. Amístate con Dios y tendrás paz. Basta ya, basta ya. Que el mundo deje de ver a la iglesia como palabreros. Que nos vean como vieron aquella iglesia. Que nos vean como aquellos curiosos que iban al circo romano a saciar su sed de sangre y de violencia y su morbo, viendo gente peleando y morirse
y viendo cristianos siendo comida de leones, que los veían morir apretujados como gavillas y decían: ¿quién es que le dé el valor para desafiar la muerte? Y ellos decían: al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, a Él ofrendamos nuestras vidas. Él nos dio su vida y nos dio el valor para morir y vivir la vida de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hermano, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que salga por tu boca la bienaventuranza que salió de la boca de Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esa no es verdad pequeña. Esa es una verdad que lleva al cielo a los pecadores. Porque el que no tiene estas cosas es ciego. Dice el 10: por tanto, por lo cual, hermanos, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hermanos, hacer firme significa solidificar. No podemos andar en las aguas resbaladizas del pecado. Tenemos que tener los pies firmes en la roca. Nadie que ande resbalando puede levantar a nadie. La iglesia fue llamada a vivir levantada para levantar al mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nuestra vocación debe ser firme. Porque el que nos la dio es firme. Y el contenido de ella es firmeza. Nuestra vocación es firme y nuestra elección es tan firme que Dios la realizó o la comenzó antes de la fundación del mundo. Y miren en el tiempo que está. Y Dios no se ha retractado. Él no cambia. Su elección tampoco cambia. Y como Él no cambia, tampoco el llamado va a cambiar. El llamado no va a cambiar porque Dios no cambia. La elección no va a cambiar porque Dios no cambia. Pero Dios quiere que los que cambian, que somos nosotros, dejemos de cambiar. Para que sea firme la elección y el llamamiento santo. Dale un aplauso al Señor.
¡Aleluya! Porque es logro de Dios. Es logro de Dios que los pecadores cambiantes
se pongan sobre la roca para que no cambien nunca. Yo no voy a hacer que mi llamamiento cambie. Viviré en la firmeza de mi llamamiento. Yo no voy a hacer que cambie mi elección. Yo quiero que sea firme en mí. Firme en mí significa vivirla, sostenerla hasta el fin. Eso es procurar. Eso es lo que significa procurar. Significa hacer todo lo que puedo. Este verbo significa hacer todo lo que está a nuestro alcance. Dígalo otra vez. Hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y terminamos, hermanos. Miren qué promesa. El 11. Dice el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra caer ahí es tropezar. No vamos a tropezar jamás. Los tropiezos vienen cuando estamos ociosos. Y estamos ociosos cuando tenemos la vista corta. Y tenemos la vista corta cuando no añadimos nada a la fe. Cuando no procuramos nada. Pero cuando vivimos procurando, vivimos con los ojos abiertos, expuestos a la luz, siendo luz. Y no andaremos tropezando. Lo cojo no va a salir del camino. Y miren, termina el 11. Porque de esta manera, santo Dios, ¿qué manera? Procurando y viviendo así, de esta manera, o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, escuchen ahora el jaque mate de este mensaje. La palabra, escuchen, porque de esta manera o será otorgada. ¿Por quién? ¿Quién es que otorga amplia y generosa entrada? ¿Quién la otorga? Dios o Jesucristo. Entonces, porque de esta manera o será otorgada. La palabra otorgada es la misma palabra de versículo 5, añadir. Que yo le dije, acuérdense que significa otorgar. Es la misma palabra. En otras palabras, el que añade virtud, añade conocimiento, añade dominio propio, añade paciencia, añade piedad y añade afecto fraternal y añade amor y procura haciendo todo el empeño de la diligencia, Dios entonces le añade amplitud a su vida para que tenga una generosa entrada en el reino de Dios. Escuchen lo siguiente, miren qué paradoja. Jesús dijo: angosta es la puerta que lleva al cielo. Dice Jesús que la puerta del reino es ¿cómo? Angosta, es pequeña. Angosto el camino. Entonces, la puerta del cielo es estrecha. Escuchen. Cuando viene alguien con un yo grande, que es un yo-yo, y viene con el yo-yo así, viene obeso con el yo-yo, meta la puerta y no entra, porque el yo-yo es tan grande que no, por eso es estrecha. Ok, si usted viene cargado con sus buenas obras, que soy bueno, que soy generoso, que guardo la ley, y viene usted con todo ese paquete de buenas obras, que parece Santo Claus en Navidad, usted no puede entrar. ¿Eh? Pero mire quiénes entran. Los que se despojan de la carne. Los que se despojan del yo. Los que se despojan del mundo. Se ponen flaquitos porque están despojados de todo y entran fuera. Escuchen. Pero hay otros que vienen preñados de fe. Embarazado de virtud, gestado de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de piedad. Y vienen así, mira así. Y cuando vienen así, lleno de Dios, lleno de todo lo de Dios, porque han procurado, han crecido, están enriquecidos. Y vienen con todo esos paquetes de virtudes de Dios. Dice Dios: como no cabe, abran la puerta más. Amén. Y Él añade a la puerta para que sea más amplia. Y los que vienen con todos esos paquetes llenos de virtudes que han crecido puedan caber generosa y amplia entrada. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Alaba, Padre. Amén. Despojado del yo, despojado de la carne, despojado del mundo, para poder entrar. Pero preñado de todo lo de Dios. Y se me amplía la puerta para que yo quepa. Denle un aplauso al Señor. ¡Celébrelo! ¡Aleluya! La puerta del cielo. Por la puerta del cielo solamente entra lo que es del cielo. Amén. Lo que no es del cielo no cabe. Amén. Del otro aplauso al Señor. Amén. Suban los músicos y cantores. Aleluya. La iglesia entiende lo que es procurar. Santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Amén.
Está estimulado a la fe y a las buenas obras.
Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Somos esa generación, hermanos. Somos esa generación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pertenecemos a esos. A esos. Aleluya. Alabemos a Dios. Amén. Esa gente. Amén. Amén. No se olviden, hermanos, de esta parte del mensaje. Aquellos que añaden, Dios también les añade. Aquellos que otorgan, Dios les otorga. Aquellos que procuran, Dios procura siempre a su favor. Porque Dios es galardonador de aquellos fieles que le buscan. Padre, en el nombre bendito de Jesús, muchísimas gracias por esta palabra. Que no sea grabada como una linda palabra, sino que nazca un deseo profundo de procurar, como el que ambiciona honor, que así sea nuestro empeño de representarte dignamente, procurando, esmerándonos y haciendo todo esfuerzo para ministrar lo que tú nos has dado, siempre añadiendo. Padre, glorifica tu nombre, llévanos bien a nuestros hogares, que nunca olvidemos esta palabra. Cuídanos de accidentes, dando descanso esta noche, y que tengamos ánimo para estar el domingo acá y en cada servicio, y en los jubileos y fiestas, procurando nuestro crecimiento, añadiendo más y más y más, para que tú sigas añadiendo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.